presentamos Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos, auspicio de BCI, Mazda CX-5, Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, Aguas Andinas, De Fontana, Cámara Chilena de la Construcción y Total Quartz. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Eso sí, con nueva compañía, porque estamos acá haciendo el programa con María del Carmen Rodríguez, más conocida como Pitu.
¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien también. Nuestra Mónica Pérez quedó eclipsada en la carretera. Sí. Así que, bueno, esperamos tenerla de vuelta mañana, po.
Próximamente, que llegue nomás. Sí, porque sí. Parece que el taco está kilométrico. Muchas personas decían que se han quedado atascadas en la ruta 5 por horas. Incluso creo que hay problemas principalmente en la zona de los peajes Puerto Oscuro de Canela Baja y Troncal Pichidangui, en Los Vilos, principalmente en la región de Coquimbo.
A través de las redes sociales estaban los automovilistas reportando incluso 11 horas de viaje desde La Serena a Santiago. Efectivamente, como tú dices, los principales puntos de congestión estarían dados por los peajes en la ruta. Así que paciencia, háganse el ánimo, y me imagino que ya durante la mañana también irá alivianándose el tráfico carretero.
Bueno, pero noticias buenas. ¿Cómo viste el eclipse?
Impactante. Lo vimos desde acá nomás, nada sí, tan glamoroso. Pero realmente... es una fiesta astronómica, realmente.
Sí, lindo.
Imposible no entusiasmarse.
Yo justo salí a la calle, fui a comprar, así como nada que ver, cero eclipsada, y veo toda la gente en las calles con sus lentes, que son como de 3D para ver el mapa, ¿te acordás? Atlas que habían que se compraban, bueno, todos con esos lentes.
La verdad es que Santiago se paralizó. Yo me tuve que mover justo después del clímax del eclipse, y la verdad es que...
Horror.
No había nadie en la calle.
Ah, pero qué rico entonces.
Sí, no había nadie. La verdad es que todo muy expedito, todo lo contrario a lo que está pasando en la ruta 5 Norte. En todo caso, desde Coquimbo celebran el acontecimiento. 300.000 personas habrían llegado hasta la región de Coquimbo, según la intendenta Lucía Pinto. Lo que sí, un dato, estaba mirando en Emol, contaban que el récord de José Massa parece que no va a ser tal.
¿Qué pasó?
A pesar de que logró convocar a cerca de en torno a 10.000 personas a esta, lo que él estaba buscando era romper un récord Guinness como la clase astronómica más masiva del mundo.
Claro.
¿Cierto? Con esta presentación que él había agendado en el Estadio La Portada, que se realizó ayer, se tuvo dos etapas, una previa, se detuvo durante el eclipse y continuó después del eclipse. Desde la organización del récord Guinness mandaron una declaración oficial en la que dicen que, a pesar de estos anuncios de prensa que se estaban haciendo respecto de esta posibilidad de romper este récord, no había habido una comunicación oficial hacia la organización del Guinness World Records. Por lo tanto, no iba a ser posible registrar este hecho dentro de esta lista que se hace con estos fenómenos extraordinarios, digamos, que recoge el récord Guinness. Sirve el presente comunicado para confirmar por nuestra parte que ni el señor José Massa ni la Universidad de Chile nos han comunicado su intención de batir este récord por ningún cauce. Al no tener constancia del mismo de manera oficial, no podremos ni certificar ni oficializar el mismo. Por tanto, pedimos a todos los medios que hayan erróneamente publicado esta noticia, por favor, tomen las medidas necesarias para corregir este contenido.
No se va a poder apelar.
Fíjate. Así que, pero que por una cosa burocrática, que algún trámite que no se hizo. Oye, lo último que les quería comentar respecto del eclipse, para quienes compraron anteojos y ahora dicen... Puede que hayan pagado una millonada los que lo compraron ayer.
Bueno, ni tanto. ¿Cuántos? ¿El máximo? ¿3.000 pesos?
Sí, una cosa 5.000. No, pero yo vi unos así en Mercado Libre, cosas así, que estaban mucho más caros. Pero bueno, independiente del valor, para todos los que hayan comprado anteojos y no sepan qué hacer con ellos, no los voten, porque en Vitacura, todos los primeros domingos del mes, si no me equivoco, se hace este mercado de reciclaje. y en esta comuna van a estar recibiendo estos anteojos, básicamente para llevarlos a escuelas rurales en la Araucanía. Para el próximo año.
Para el próximo eclipse. Para el 14 de diciembre del 2020.
Tal cual.
Bueno, si no pueden guardarlos e ir a la Araucanía a ver este fenómeno.
También.
7:05 a.m, revisamos el pronóstico del tiempo, porque al parecer vamos a tener una jornada agradable aquí en Santiago. Va a estar totalmente despejado, eso sí, hace frío a esta hora y 0,2 grados de temperatura, pero la máxima podría llegar hasta los 18 grados.
En el caso de Valparaíso, la jornada tiene a esta hora ya 6 grados de temperatura. La máxima debiera estar en torno a los 16 y se espera que la mañana esté más bien despejada, aunque se prevé que habrá vientos para la tarde en esa región.
En Concepción, 7 grados de temperatura a esta hora de la mañana. La máxima podría alcanzar los 13 grados. Se espera bastante nubosidad y precipitaciones que van a estar presentes durante toda la jornada del día de hoy.
En el caso de Puerto Montt, a esta hora hay 7 grados de temperatura, la máxima no debiera superar los 11 grados y según la Dirección Meteorológica de Chile se pronostican chubascos durante la jornada, especialmente la mañana y en la tarde, y un día más bien nublado para esa región.
7:06 a.m, revisamos los principales titulares.
El presidente Sebastián Piñera reiteró el llamado a los profesores para que depongan el paro, enfatizando que está produciendo un grave daño. El mandatario aseguró que el gobierno continuará el diálogo con el magisterio, pero una vez que se reinicien las clases. El excomandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, aseguró que la jueza Rutherford ha actuado con parcialidad. A una semana de que fuera detenido por malversar 4.500 millones de pesos desde las arcas fiscales, el general en retiro aseguró en una entrevista con La Tercera que podrá demostrar cada uno de los depósitos en efectivo de sus cuentas y gastos de inteligencia. La Fiscalía Nacional aseguró que no correspondía comunicar al gobierno sobre el informe por el caso Sename. Esto luego de que el diputado Zafirio denunciara que tanto el ministro de Justicia, Hernán Larraín, como el fiscal nacional, Jorge Abbott, habrían recibido un informe con falencias al interior de la institución hace un año. La Intendencia de Coquimbo hizo un positivo balance tras el eclipse, enfatizando que más de 300.000 personas arribaron a la región. Sin embargo, la jefa regional, Lucía Pinto, hizo un llamado a tener paciencia en el retorno, mientras que los usuarios reportan alta congestión vehicular en las rutas. En el ámbito internacional, el régimen de Irán advirtió que enriquecerá la cantidad que necesite de uranio. El presidente Rouhani anunció que el domingo aumentará el nivel de enriquecimiento a niveles próximos a los necesarios para elaborar armas nucleares. El Parlamento venezolano pide a la delegación de Bachelet verificar salud de los presos políticos tras la muerte del militar detenido. Tras un debate en el que fue condenada la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, la mayoría opositora del legislativo también pidió que garanticen el acceso a familiares y abogados defensores de los detenidos. Y en el deporte, la selección brasileña superó por 2-0 a Argentina este martes en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte y así se instaló en la gran final de la Copa América. De esta forma, el domingo se tendrá que medir con el ganador de la llave que hoy encabezan Chile y Perú a partir de las 20:30 horas.
7:08 a.m. Partimos revisando entonces las principales informaciones de esta jornada. Una de ellas tiene que ver con la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque finalmente tomaron una decisión respecto de estos tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que se encontraban suspendidos y que estaban siendo acusados, que son acusados más bien de tráfico de influencias y falta a la probidad. Principalmente se habla de Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz, en donde el día de ayer se comunicó desde la Corte Suprema que se les abre este cuaderno de remoción contra estos tres jueces suspendidos. Si bien esta medida se había aplicado anteriormente contra otros jueces, nunca se había dado, es la primera vez que el máximo tribunal adopta esta medida en simultáneo en contra de tres magistrados de un lugar, de esta vez de O'Higgins. La decisión de los ministros de la Corte Suprema implica la máxima sanción en contra de los magistrados, que es finalmente la suspensión por 4 meses. Recordemos que ellos ya estaban suspendidos anteriormente y se suspende por 4 meses más y se les da el medio goce de sueldo. Esta medida no es retroactiva para los meses que ya habían estado suspendidos, empieza a correr desde ahora en adelante.
Claro, porque lo que la suspensión anterior era en definitiva una medida cautelar, por lo tanto no pueden correr como los 4 meses que determinó ayer la Corte Suprema. En el caso del juez Elgueta, la votación fue unánime, contó con el apoyo de todos los integrantes de la Corte Suprema. Sin embargo, en el caso de Vázquez y Albornoz fue voto de mayoría, hubo divergencia en esa votación. ¿Cuáles son los cargos que ha acusado la ministra Maggi? En el caso del Guetta dice, se habla de la intervención en la tramitación y fallo de un recurso de protección, tomar contacto con abogados ligados a las causas en tramitación, solicitar al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, la incorporación de personas al organismo, exigir el ingreso de una de sus alumnas a un tribunal, así como también solicitar y aceptar dinero. En el caso de Vázquez, los cargos que hay detrás de esta decisión es dictar la resolución que nombró a su hija como consejera técnica suplente de un tribunal de la jurisdicción, aconsejar a un imputado e instalar una sala de forma diferente a lo acordado en el sorteo, y en el caso de Albornoz, enfrentar cargos por solicitar dinero a un imputado.
Claro, estos tres jueces también tenían implicados y tenían como un lazo un médico al que lo ayudaban finalmente, y él estaba acusado de tráfico de estupefacientes, de estar ligado a una red de tráfico de estupefacientes, así que también tienen un tema en común. En el caso de los tres, el Guetta además fue formalizado por el Ministerio Público por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. Ayer habló el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien dijo que si se aplica la máxima sanción porque se estima que las faltas, por supuesto, son graves, y también han dicho que se comete un grave daño a lo que son las instituciones judiciales con este caso, que se han visto manchadas por esta situación. Bueno, a partir de ayer, entonces, la Corte Suprema tiene un plazo de 10 días para poder elaborar la sentencia de la investigación, y recién a partir entonces de este día se materializa la apertura de los cuadernos de remoción, instancia donde las defensas van a poder presentar nuevos antecedentes que impidan la salida de estos tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, una situación que, sin embargo, se ve bastante complicada para estos tres debido a los cargos que se le imputan y la investigación que se están haciendo.
7 de la mañana con 12 minutos.
Duna en punto. Duna 89.7.
Y seguimos en noticias del ámbito nacional.
Esta es una buena noticia.
Es una muy buena noticia porque en abril de este año Chile se convirtió en el tercer país en lanzar un pacto por los plásticos. Y todo esto también se da en el marco de un año que ha sido bastante importante en cuanto a la sustentabilidad de nuestro país, porque se va a realizar en nuestro país también el COP25. Así que muchas organizaciones, fundaciones, ONG, hasta el gobierno se están comprometiendo para poder reciclar y tener un ambiente más amigable.
Bueno, hoy se espera que se lancen 4 compromisos nacionales con respecto del tratamiento y la producción de plásticos. Principalmente, vamos a enumerarlos. Miren, el primero consiste en la eliminación, que esto es algo de lo que ya se había estado hablando, la eliminación de los envases y utensilios plásticos de un solo uso. Principalmente esos que son problemáticos o innecesarios y, por lo tanto, que van a incentivar finalmente la elaboración, un rediseño más inteligente para el consumo. Por ejemplo, esto podría ser los tenedores plásticos que a uno le pasan cuando va a comprar comida al paso, ¿ya? Un segundo compromiso que va más allá aún que este que ya les comentábamos es que el 100% de los envases y embalajes plásticos deben ser diseñados para ser reciclables o reutilizables o compostables. Y para eso hay importantes marcas que ya están, compañías, ¿cierto?, que ya están comprometidas a el desarrollo de nuevas tecnologías para embalar sus productos. Empresas como Nestlé, Soprole, Unilever, Coca-Cola, Reciter, Mall Plaza y Amcor. Pensemos, por ejemplo, los envases de la mantequilla o los envases de los yogures, por ejemplo. Todo eso son tipos de envases que van a requerir de un rediseño. El tercer compromiso consiste en que un tercio de los envases y embalajes plásticos domiciliarios y no domiciliarios deben ser efectivamente reciclados, reusados o compostados. Hay que tener en consideración un dato que entrega ACIPLA, que es la Asociación Gremial de Industriales de Plástico, que informa que del consumo total de resinas plásticas en Chile solo se está reciclando un 8,5%, una cifra bastante baja, más considerando que Chile sí tiene la capacidad para reciclar estos plásticos. En el caso de nuestro país, en este minuto la capacidad instalada para la molienda de estos plásticos es de un 48%, la capacidad, el uso que se está haciendo es de un 48%, y en el caso de la peletización es de un 57%, por lo tanto, capacidad de trabajar aún esos plásticos todavía tiene nuestro país.
Sí, la meta que va a tener entonces nuestro país la va a dar a conocer hoy en un encuentro encabezado por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. También va a estar José Ramón Valente, el ex ministro de Economía,
con su nuevo cargo,
que ahora, claro, es el nuevo presidente de Fundación Chile, y Luisa Santiago, quien es líder para Latinoamérica de Ellen MacArthur Foundation, que indica que el 25% del material de los envases y embalajes en sus distintos formatos debe ser reciclado.
Ese es el cuarto compromiso.
Es el cuarto compromiso que se va a anunciar entonces durante la jornada del día de hoy, que va a ser encabezado por la ministra de Medio Ambiente con diferentes autoridades.
Bueno, durante el segundo semestre de este año se va a comenzar a trabajar en un plan de acción, una especie como de hoja de ruta, de aquí al año 2025, que es la fecha que se ha propuesto para cumplir con estos compromisos y evidentemente para tener además algo que presentar en diciembre en la COP25.
Un tema fundamental entonces, considerando que el presidente ha tenido ya reuniones e instancias para que diferentes líderes internacionales vengan a nuestro país para esta COP25. 7:16 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
El IPSA cerró ayer con una variación negativa, una caída del 1,05%. El Dow Jones, en cambio, subió con un alza del 0,26%. El dólar observado tuvo un alza y se encuentra en 681,30 pesos, mientras el dólar se cerró ayer a 2,68 dólares la libra.
7:17 a.m. Antes de irnos a la pausa, les contamos que próximamente, en el próximo bloque, vamos a estar con los infiltrados conversando uno de estas restricciones horarias para menores de edad. ¿Qué va a pasar con esta situación luego de la votación que se realizó el fin de semana? Y también, por supuesto, cómo de no dejar presente lo que es la Copa América. Ayer Brasil venció a Argentina y hoy día se define quién va a ser el rival para la final para Brasil. ¿Chile o Perú? Bueno, vamos a estar conversando de eso.
Cambiamos de modo eclipse a modo Copa América.
A modo Copa América, totalmente. Saludamos a nuestros auspiciadores porque con espacio y apoyo un emprendedor puede hacer la diferencia. Por eso en BCI lanzaron el nuevo Centro Nace, un espacio de trabajo único donde además encontrarás expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI, seamos diferentes. Edificio Agustín del Castillo, exclusivos departamentos estilo boutique para vivir en una renovada habitacura urbana. Moller y Pérez Cotapos, saber hacer. All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motores 2.5 turbo en mazda.cl/CX-5. Y las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente. Cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, remuneraciones y mucho más por 1,5 UF mensual en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. 7:19, vamos a una pequeña pausa y volvemos en Duna en Punto.
7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Siete de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto y ya nos acompañan en el estudio nuestros infiltrados, Sebastián Minay, periodista de La Tercera, ¿cómo estás?
Hola José, ¿qué tal?
Y estamos también con José Miguel, es editor de El Deportivo de La Tercera. José, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vamos a estar hablando de dos temas fundamentales. Uno, por supuesto, lo que es la Copa América, pero queremos partir con lo que es la restricción horaria a los menores. ¿Y qué puede pasar ahora?
Partamos por el tema FOMES, después vamos al fútbol.
No, no, todo es entretenido. A mí me intriga lo que va a pasar con los menores de edad.
¿A qué edad te tenías que entrar? Cuando tenías 15, 16, no. O tú, José, ¿a qué edad te mandaban a entrar a la casa? En la noche, ¿a qué edad tenías que estar de vuelta?
A las 10, pero siempre eran mis padres lo que me lo decían, no me lo decía el
a las 10.
Ni el profesor.
A las 10 de la noche.
Sí, 10:30.
A más tardar.
¿Tarde? No, a mí no me dejaban salir sola hasta como las 18.
Ya. Yeah.
No, pero hasta las 10:30, dicho. Eso ya hasta las 12 por ahí, ¿no?
No, a mí me dejaban. Mira, cuando chica, hasta a los 14 años, yo creo que lo máximo era las 6 de la tarde. Tenía que estar de vuelta a las 6 de la tarde.
Dios mío, ya. Sí. Eso dejaremos para otro programa.
Yo soy un caso aparte.
Hasta las 9 de la noche los niños de 12 años y hasta las 11 de la noche los niños de 13 y 16 años, si es que, alguna vez se hace carne, se hace realidad, esta consulta ciudadana que se hizo el fin de semana, se hizo en ocho comunas, con el objeto de restringir el horario en que los jóvenes, los niños de 16 años para abajo pueden andar en la calle sin un adulto al lado suyo. Vimos que fue un tema bien comentado, bien discutido, cuánta gente votó, cuánta gente no votó. Los alcaldes de las 8 comunas, que recordemos son Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Lo Barnechea, Colina, Antofagasta y Quilpué, estaban muy satisfechos por la cantidad de gente que votó, que fueron 120.000 personas. Una discusión ahí respecto de qué tan representativo era. Pero después de todo eso, la duda que queda ahora, esta consulta deja un interrogante, un signo de interrogación más o menos grande. Porque hay dos preguntas que yo creo que no tienen respuesta todavía. ¿Cuándo y cómo se va a hacer esto? Yo estuve ayer hablando con involucrados de ambos bandos. Había que hacer una pausa entre que estaban viendo el eclipse, que no te contestaban, que llamar después.
No fue fácil ayer el trabajo. No,
yo decía, unos pocos desubicados que se puso a llamar como 10 para las 4. Sí.
Que estaba trabajando.
Y alguien me dijo, estoy en una reunión. Nosotros nos miramos y el sol estaba como le quedaba una lonjita así.
Pleno eclipse, obvio, qué buena la reunión.
Tu reunión, ¿no? En fin, así con el lente puesto. Bueno, el asunto es que después de hablar con varios de ellos, me queda la sensación, no digo que no se vaya a hacer, pero que el cómo y el cuándo no tiene respuesta todavía. Esto aparte de la polémica que tuvo por el cuánta gente votó y qué tan representativo fue esta consulta.
Fue poca gente la que votó.
O sea, convengamos que 120.000 y fracción para un universo de votantes que era de 1.333.000 y algo.
Claro, 8, los que estaban inscritos en el padrón 8, electoral.
Claro, 8,9%, el contraste un poco brutal si lo comparamos con la última elección presidencial, que eran como 57%. Pero ahora que esto ya está quedando un poco atrás, porque eso da para otra discusión, volvemos a la controversia que hizo un poco célebre esto antes de la votación, que es, ¿esto es legal? ¿Es constitucional? ¿Se puede hacer? Porque recordemos, esto se está tratando de adaptar, hacer la versión chilena de lo que se llama el modelo islandés. En Islandia aplicaron una serie de medidas para bajar las tasas, los índices de consumo de droga y alcohol en los menores. Pero claro, esto ha tenido críticas porque los expertos dicen que no se está haciendo como se hace allá. Y esto de que si es legal o es constitucional es la duda punzante que tienen estos 8 alcaldes. A mí me consta que los 8 como bloque aún no tienen claro cómo se va a aplicar esto, y algunos tienen ideas distintas de cómo hacerlo, y hay que tomar en cuenta también que hay elecciones municipales el próximo año también. Entonces estos alcaldes también, me contaba uno de ellos, que ya están enfrentando un poco la presión de, bueno, ¿y cuándo empezamos? Cuando empezamos con este, que algunos le llaman toque de queda, otros han hablado de brigadas de jóvenes que van a hacer cumplir
este.
Claro, pero me gusta ocupar la palabra para Fernández, pero para toda la publicidad que tuvo esto, la discusión si es toque de queda o no, ya es un tema de cuándo se va a aplicar. Y el tema es que no saben cómo hacerlo, porque no quieren que, por un lado, esto quede como letra muerta, o como me dijo el alcalde, no quieren que esto quede como una buena idea, es una hoja impresa encima en el escritorio, pero tampoco quieren que esto sea algo ilegal o impracticable.
Claro, la defensora de la niñez ha sido bastante crítica con lo que es esta situación que quieren llevar a cabo los alcaldes.
Bueno, y esa es la parte entretenida del asunto, pues, José, que bueno que te acordaste de doña Patricia Muñoz García,
sí,
porque
Patricia Muñoz.
Todos los alcaldes ya estuvieron esta semana con el ministro del Interior, Andrés Chávez, conversando ahí, cuchicheando, pero conversando acerca de cómo poner en práctica esto precisamente por estas dudas legales. Y este sábado, me contó un pajarito, se van a reunir nuevamente, probablemente con el alcalde Lavín, Las Condes, como anfitrión, para ver bien cómo le dan cuerpo a esto, porque esto tiene que primero ser llevado a una herramienta legal municipal que se llama la ordenanza municipal, cada comuna, para dictar normas dentro de la jurisdicción de su territorio, tiene que llevar al consejo municipal una ordenanza que se vota, pero antes de dar ese paso, ellos si quieren colocar de acuerdo a eso, cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden hablar, porque justamente en el otro rincón del ring espera la defensora de la niñez, que yo que los alcaldes tendría un poquito cuidado, porque yo estuve hablando con ella ayer y está,
¿qué te dijo?
Está, pero más que convencida, su nivel de convicción enorme, de no se las quiere dejar pasar así como así, no por un tema político, sino por un tema legal.
Legal, claramente, porque dice que es inconstitucional que los niños tengan restricciones horarias.
Y insisto, y no es cualquier persona, yo le recomiendo revisar una nota que en su día hizo mi compañera la tercera PM, Vanessa Azócar, un perfil sobre Patricia Muñoz García, y ella no le tiene miedo a la polémica. Cuando Gerardo Varela era ministro de Educación, fue de las primeras que lo enrostró por el tema de los bingos. Sí. Cuando el Sename hizo su cuenta pública y no la invitó, la defensora se quejó por su cuenta de Twitter y Susana Tonda, la directora del Sename, tuvo que pedirle disculpas. Entonces, y ya con Lavín ya ha tenido un round con este cuento, y lo que me contaba ella es que ya tiene tres encima de la mesa o en la cartera, como quieran llamarlo, al menos tres líneas de contraataque judicial para esto. De partida, uno, es bastante probable, me decía, que en el día de hoy la defensora de la Defensoría de la Niñez presente un recurso ante la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de este mecanismo. Esto es algo que no se ha practicado en Chile. Entendamos, esto todavía no se sabe si va a ser un grupo de jóvenes reclutados, no sé si la iglesia evangélica o los clubes de jóvenes no digo panfletos, pero con informativos que van a ir al lugar donde van los jóvenes y decirle, oye, en virtud de lo que se votó, este no es el horario recomendado para que usted esté en la calle. O, como planteaban algunos, que vayan brigadas, ¿qué sentido tiene decir un joven que no puede estar en la casa si después lo dejan ahí mismo, ¿no es cierto?
Claro.
Es que se lo lleven a la casa de sus padres, y ahí se te abre una serie de problemas.
A mí me genera un poco de dudas esa situación de que los puedan llevar a las casas, porque nunca se sabe.
Bueno,
pueden decir, oiga, no esté en la calle, yo lo llevo, y no se sabe a qué auto te está subiendo.
Eso es exactamente, José, lo que me decía la defensora de la niñez, porque me dijo, además tenemos pensado interponer recursos de amparo en el remoto caso de que, me lo describe así, no es aceptable que a un joven, a un niño de esa edad, de repente llegue un desconocido en un auto, lo sube, lo lleve a la casa, y ni siquiera aunque sea un vigilante municipal, porque no tiene atribuciones. Entonces, eso es una falta, un ilícito, si es que no, un delito. Y en el caso de que cualquiera de estos municipios publique, o mejor dicho, dicte, o se apruebe en su consejo una ordenanza municipal, están dispuestos a interponer recursos de protección. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que esto no va a ser llegar y aplicarlo esta semana. Todas las comunas tienen ideas distintas. Además, el alcalde que el pueblo, que es uno de los más furibundos impulsó esto, Mauricio Viñambre, él ya dijo en agosto, lo cito brevemente, que dijo, comillas, la idea es que si un niño está a la 1 de la mañana, pueda carabineros o un móvil municipal llevarlo a su casa. Entonces ya hay una intención ahí de hacer esto, que ya es discutible. Y él mismo, al saberle, reconoció a Pablo Ramírez en el canal 13, esto fue el 13 de agosto, que él sabía que dictar una ordenanza que restringe la libertad de movimiento, digo, es inconstitucional. Entonces, los alcaldes, entre el que se juntan esta semana con el alcalde, entre ellos, y van a llevar un borrador que ya se hizo ayer, entre paréntesis, es posible que terminan pidiéndole un poco de ayuda al gobierno para que el gobierno envíe un proyecto de ley. Porque si lo que la discusión que jurídicamente no nos arranja es, podemos hacer esto solamente con la ordenanza, y se empieza a hablar de un proyecto de ley, esto ya se empieza a alargar, y esto ya no es como que hicimos la consulta y la aplicamos.
Claro.
De hecho, el alcalde Lavín el fin de semana va a desplegar unas brigadas juveniles que se van a limitar a entregar información. En Colina, otra de las municipalidades, me señalaron ayer que ellos primero van a esperar que pase las vacaciones de invierno. Son todos caminos distintos hasta ahora. Que pase la vacación de invierno y van a hacer una consulta a los jóvenes entre primero y cuarto medio para saber qué piensan y de ahí pensar recién en el tema de la ordenanza.
Claro, más paso a paso, ¿no?
Más paso a paso, creo que en Peñalolén es algo parecido.
Terreno.
en el, la reina me dice, no sabemos si queremos entrar a la ordenanza. Y en Quilpué están muy, 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 muy cautos con los pasos a seguir, harta consulta con abogados. Así que queda por ver si esto se va a poder hacer en el corto plazo. O no, porque como te digo, hay elecciones municipales el próximo año, y de estos 8 alcaldes, yo creo que el devenir de esto es más importante para uno que para el resto, que el alcalde Lavín. Él ya aprobó este mecanismo de la consulta ciudadana. Si quiere,
para el tema del parque.
Claro, perdió, pero le fue bien en participación. Claro. Y claro, y se supone que este es uno de los caballitos de batalla de su gestión, más seguridad. Se supone que es grito y plata esto de lo de la seguridad, pero si ya entran al tema, y con esto me voy para que pasemos lo que nos convoca, pero si esto ya entra en proyecto de ley de Congreso, en el Congreso como que se empezaría a empantanar un poco, puede ser.
Sí, ahí se podría empezar a dilatar un poquito más esta situación.
No digo que no funcione, pero hay que ver.
Vamos a ver entonces qué pasa con esta situación de los menores de edad y esta posible restricción horaria que podrían implementar estas 8 comunas que hicieron la consulta el fin de semana. Muchas gracias, Sebastián Minay. Queremos ir al otro tema también que nos convoca y que yo creo que a muchos nos interesa, sobre todo por el partido que se vivió ayer, que estuvo muy entretenido entre Argentina y Brasil, que finalmente le dio la victoria a Brasil por 2-0 y que pasa a la final. José Miguel, ¿cómo
estás? Que fue el mejor partido, yo creo, que a esta hora de la Copa América. Fue entretenido, de ida y de vuelta, y en el que, aunque ganó Brasil, yo creo que Argentina jugó su mejor partido. Fue incluso mejor en fases. Brasil sí demostró tener buenas individualidades. Gabriel Jesús hizo un partido maravilloso, y en el que la polémica se desató porque efectivamente el VAR, que había sido protagonista hasta ahora en toda la Copa América, ayer misteriosamente no intervino en dos jugadas que por lo menos exigían una revisión, que parecían penalti a todas luces, pero que no se revisaron misteriosamente.
Ayer Lionel Messi, uno de los jugadores de Argentina, dijo en la Copa, se cansaron de ver el VAR por boludeces y hoy no revisaron ninguna. Estaba bastante molesto Lionel Messi por esta situación del VAR.
Sí, sí, y tiene razón. Puede que él no sea el más indicado en tener que decirlo, porque debería, y siempre además había sido así, ser más elegante en la derrota, pero en esta ocasión es verdad que tiene razón. Es que fue muy raro que no se revisaran esas jugadas.
Bueno, en el caso de Chile también estábamos bastante molestos con el VAR porque nos anularon 2 goles después del partido del fin de semana. No me recuerdo que en Colombia.
Con Colombia.
fueron dos veces.
Y, dos veces también.
Pero sí, pero ahí estuvo bien que se revisara. Otra cosa es que también la forma en la que se revisa está muy rara. El VAR se está aplicando muy raro, porque en teoría, en lugar de medir por el hombro del jugador, que supuestamente el último defensor de Colombia, le midieron por el pie, y el hombro lo tenía más adelantado, y ahí en teoría el hombro del defensor colombiano estaba pero claro, es una percepción.
¿Pero cómo se cuenta la posición de adelanto, el punto más adelantado del cuerpo?
Es el punto más adelantado del cuerpo, del que puedas tocar la pelota. O sea, la mano no te cuenta, pero el cuerpo, la cabeza o las piernas, sí.
Ya.
Es bien rebuscado igual la situación del VAR, y uno se complica, uno que no entiende tanto el tema del fútbol técnicamente, es bastante complicado, y yo creo que se abre también una discusión ahí de si afecta o no el VAR cuando uno ve un partido de fútbol, porque finalmente te alarga una situación, uno no puede ya ni celebrar los goles.
O sea, eso te cambia un poco la manera habitual de haberlo visto, pero sí es verdad que lo que te da es un sentido de la justicia que va a ser positivo, y yo creo que el fútbol tampoco puede cerrarse a los avances de la tecnología. Otra cosa es que al final la aplicación del VAR está quedando en manos humanas otra vez, y entonces es lo que lo vuelve sospechoso, porque esta jugada si la revisas, esta no.
¿Y cuánto se demora además?
Pero ¿cuánto se demora tiene que ver porque la Conmebol no ha querido pagar el dinero que han querido pagar otros, y ya. Entonces la tecnología que están utilizando en este torneo es distinta a la que se está utilizando, por ejemplo, en Europa o en los Libertadores o en los Mundiales.
¿Demoran menos en Europa?
Mucho menos, sí. porque todo te lo hace la máquina. Y aquí aquí le han dejado al pobre del VAR con un joystick jugado como si fuera un videojuego.
Pero es que no es lo mismo que te digan después de un VAR que te toca patear un penal. Yo creo que el ejecutor se muere los nervios.
Sí, pero eso van a tener que adaptarse, porque es verdad que sí, que en teoría sí que va a conseguir ser un fútbol mucho más justo.
¿Cómo llega Brasil a esta final del domingo y qué se podría esperar de mañana? O sea, de hoy día, perdón, a las 8:30 en el partido de Chile. Yo ya me estoy atrasando. En el partido de Chile contra Perú. ¿Qué se puede esperar de Chile-Perú y cómo llega Brasil a esta final?
Pues del Chile-Perú yo creo que Chile llega muy fuerte, muy crecida. Por primera vez todo el mundo la coloca como favorita. En las apuestas creo que está en un 64% le dan de victoria para Chile, de qué pasa Chile. Y lo que tiene que hacer es que ese favoritismo no le haga despegar los pies del suelo, porque es verdad que está muy fuerte. Ha encontrado el sistema, ha encontrado el estado de ánimo perfecto para conseguir llegar arriba y tiene todo para ganar hoy. El único enemigo es ese, el exceso de confianza. Y que Perú, sin ser un gran rival, es verdad que como detesta a Chile, o sea, como lo convierte en su verdadero rival, eso te puede dar un motor, un plus de entusiasmo, de pelea o de pasión que pueda complicar a Chile. Pero no, Chile yo creo que lo tiene todo para estar en la final con Brasil.
Ya, un resultado. Juégatela.
El resultado para hoy, un 1-0 para Chile.
1-0.
Corremos riesgo con las tarjetas amarillas en este partido.
Hay,
¿no?
Dos, sí. Aránguiz y Vidal,
¿no?
Sí. Y son muy importantes, o sea que sí que tienen que...
¿Y van a jugar o no?
Sí, sí, claro que van a jugar. ¿Sí?
¿No lo van a guardar?
No, no. Como no pueden, es que si lo reservan ahí así que empieza a haber problemas. Porque lo mejor de Chile está siendo el centro del campo.
Lo que pasó otra vez, ¿te acuerdas? Que se guardaron los jugadores.
Se guardaron los jugadores con Uruguay y palmaron.
Bien, José Miguel, Sebastián Minay, muchas gracias por esos temas a nuestros infiltrados aquí en Dura en Punto. Cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos, vamos a una pequeña pausa comercial, pero antes les contamos que la Cámara Chilena de la Construcción te invita a la 8ª Conferencia Internacional de Ciudad, quien contará con la presencia de Carl Weisbord, miembro del Instituto de Gestión Urbana de la Universidad de Nueva York, donde contará las claves para la regeneración de nuestras ciudades. Inscríbete en www.conferenciaciudad.cl. Y Total Quartz Ineo MC3 hace que tu vehículo sea un campeón. Búscalos en lubricentros autorizados y en sus redes sociales como Total Chile. Convierte tu motor en un atleta incansable. 7:40, vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto aquí en Radio Duna.
9.7.
7:43, estamos de regreso en Duna en Punto y queremos conversar de uno de los temas que se ha tomado la agenda durante los últimos días, durante las últimas semanas. Estamos hablando del paro de profesores que el fin de semana votaron, continúan en paro y al parecer todavía no hay soluciones al respecto. Estamos en el estudio con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, para conversar sobre este tema. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, a partir por este paro que ya se extiende por 5 semanas, lleva mucho tiempo, ayer hubo críticas, duras críticas a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, porque ella, como sabemos, fue con el presidente Sebastián Piñera a ver este eclipse cuando estaba preparado una actividad en el Senado para que la ministra fuera a hablar sobre este paro de educación. La criticaron bastante y dijeron que ella no estaba priorizando la resolución de este conflicto. ¿Cómo se toman desde el ministerio estas críticas que hacen desde los parlamentarios?
No, varias cosas. Primero, por supuesto, la ministra ha estado siempre muy comprometida, muy interiorizada de todo lo que se está haciendo en el trabajo con el Colegio de Profesores. De hecho, ella encabezó las últimas reuniones donde hicimos una propuesta concreta que lamentablemente luego fue rechazada por el gremio. Respecto de lo de ayer, muy corto, esa sesión fracasó porque estaba mal hecha, estaba mal citada, no cumplía con los requisitos, y la pregunta es si acaso ¿quién se anticipó a qué? La visita con el presidente al eclipse de la ministra estaba agendada desde hace muchísimo tiempo, y lo que ocurrió fue que se hizo una sesión sobre la marcha, sin cumplir ningún requisito de lo que establece el reglamento, y fracasó por esa razón, no porque la ministra no hubiese ido. Ahora, con todo, obviamente la agenda de la ministra la conocía y los parlamentarios sabían que no iba a estar en condiciones de llegar.
Claro, esta agenda que tenía la ministra estaba planteada, pero no se sabía que específicamente iba a haber el eclipse con el presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo se ve eso? ¿Podría ser una señal de apoyo desde el presidente Sebastián Piñera hacia la ministra Cubillo y la gestión que ha tenido con este paro de profesores?
A ver, más que señales específicas, aquí obviamente hay un apoyo del gobierno en relación a todo lo que se está haciendo en educación y específicamente también a lo que ha ocurrido con el Colegio de Profesores. Nosotros hemos hecho propuestas muy concretas e integrales al petitorio del Colegio de Profesores. De los 11 puntos originales, luego se incorporó un 12º, se dieron respuesta a todos los puntos. 9 de ellos son respuestas muy satisfactorias para el gremio, y las diferencias están en 3 elementos que, en definitiva, Es bueno despejarlo rápidamente. La deuda histórica, que es algo que el Estado de Chile siempre ha señalado que no se aborda, y ha sido la tendencia de todos los gobiernos. Incluso nosotros manifestamos la posibilidad de tener una mesa de trabajo para conocer los antecedentes de los que corresponden al colegio. El tema del currículum, que significa la implementación de un cambio institucional. Nosotros no podemos entrar a negociar la institucionalidad del país en materia de construcción curricular, y por tanto eso también tiene que quedar fuera. Y lo del bono para las educadoras diferenciales, que muy en síntesis pasa lo siguiente. Primero, además del altísimo costo que eso tiene, hay una cuestión más esencial aún, y es que ese bono se paga en la medida que los profesores tienen una formación adicional en una determinada asignatura, en un determinado subsector del aprendizaje. Las educadoras diferenciales no reciben ese componente de bono porque no cumplen ese requisito. Aquí nadie dice que la labor de las educadoras diferenciales no sea relevante, todo lo contrario. De hecho, la respuesta del Ministerio las realza también y les entrega cuestiones bien específicas. Pero lo que ocurre es que no tienen mención en subsectores del aprendizaje. No hay educadoras diferenciales con, o podrá haber algunas, pero en general lo que ellas piden es que se les pague un bono por el hecho de ser educadoras diferenciales. Y esa no es la naturaleza de la política que se creó el año 2006 con la bonificación de reconocimiento profesional, y por eso es que son cuestiones diferentes.
Y ese es el punto entonces, porque desde el Colegio de Profesores, Mario Aguilar decía que como el gobierno no tiene estos 40 millones de dólares para los educadores diferenciales, dicen que no es tanto dinero considerando el contexto del país. Ese es el punto, y no que no exista la plata.
Son las dos cosas, digamos. Es que el diseño de la política a lo que apunta es a promover la especialización de los docentes en determinadas asignaturas, y por lo tanto desde ese punto de vista no les corresponde recibir esa parte del bono. Pero además, si se quisiera entregar ese bono sin cumplir ese requisito a todas las educadoras diferenciales, que es lo que pide el Colegio de Profesores, eso implica en régimen 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos es el doble de lo que hoy día el Ministerio de Educación dispone para mejorar la infraestructura de la educación pública, que sabemos que tiene dificultades, y por lo tanto aquí lo que hay que hacer es priorizar, darle a los recursos un foco de política determinado, y por lo tanto quedarse en síntesis con lo que uno esperaría, y es que el gremio ponga en la balanza todo lo que se ha ofrecido en esta negociación versus los efectos muy negativos de mantener una paralización que afecta gravemente a la educación pública. Y en esa balanza creemos que están dadas todas las condiciones para que vuelvan a clase.
Estamos conversando con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Yo lo escuchaba ayer en una entrevista y usted dijo que no iban a seguir reuniéndose con los profesores mientras este paro continúe. ¿Cuáles son las alternativas que se barajan para seguir conversando con los profesores para que depongan finalmente el paro? Porque al parecer ellos van a seguir en paro tras esta decisión del fin de semana.
Bueno, efectivamente lo que hemos señalado es que mientras los niños no vuelvan a clase, nosotros hemos tenido una actitud de diálogo permanente. Sí. Hemos entregado dos respuestas muy concretas. Y mientras los niños no vuelvan a clase, creemos que es importante que reflexionen sobre la base de las respuestas que ya han sido entregadas. Insisto, que son integrales y que abordan varios elementos. Y aquí uno esperaría también un mayor liderazgo de parte de la directiva del Colegio de Profesores. Nosotros tenemos la sensación que los conflictos internos que se están viviendo en el colegio, donde por un lado el presidente reconoce que hay avances importantes y el vicepresidente al día siguiente hace un llamado a mantener la paralización, hace que exista hoy día una pugna de poder interna en el colegio que tiene como víctimas a los niños de la educación pública, y creemos que es importante que se resuelva ese aspecto, entre otras cosas, para poder también seguir avanzando en este conflicto.
¿Cuál es esa pugna interna que se podría ver al interior del Colegio de Profesores?
No, hay claramente una lucha por quién tiene el liderazgo en el Colegio de Profesores. Las declaraciones de Jaime Gajardo, que en definitiva lo que hacen es desconocer el liderazgo del presidente del gremio, por supuesto que influyen en lo que ocurre en las bases. Cuando nos han dicho, y efectivamente así es, que lo que se acuerda tiene que ser aprobado por las bases, uno esperaría que exista al menos una señal inequívoca de qué es lo positivo que se ha conseguido y que los profesores efectivamente lo entiendan. Pero hoy día lo que vemos es que se está utilizando esta conversación con el ministerio para ver quién tiene mayor poder y liderazgo dentro del gremio, y eso obviamente enturbia todo lo que se pueda avanzar.
¿Y con quiénes se van a sentar ustedes en la mesa si es que ellos deciden negociar y volver a las clases?
¿Con cualquiera que dé garantías que efectivamente lo que ahí se converse va a ser traspasado adecuadamente a los profesores, de tal manera que puedan pronunciarse sobre los avances que han conseguido. Si lo que se ha, lo que se ha entregado es muy valioso para los profesores. Por ejemplo, los profesores han insistido en la relevancia de poner fin al doble proceso de evaluación. Nosotros hemos comprometido, si esto se soluciona, un proyecto de ley que pone fin al doble proceso de evaluación docente. Han insistido en la titularidad de las horas de extensión. Esto es un problema que se arrastra desde el gobierno de Eduardo Frei con la jornada escolar completa, que no ha tenido solución hasta la fecha, y nosotros hemos accedido a solucionarlo a través de un proyecto de ley. En síntesis, significa que profesores tienen dos contratos con un mismo sostenedor, y la idea es que tengan un solo contrato con todas las condiciones de la titularidad que eso corresponde. Hemos avanzado fuertemente en comprometer e integrar al Colegio de Profesores en la implementación de la educación pública, que entendemos es un aspecto que a ellos les preocupa muchísimo, en darles garantías de seguridad en la sala de clases. Y por tanto, lo que nosotros vemos es que si los profesores que están votando mantener o no la paralización comprendieran a cabalidad lo que se ha ofrecido por parte del Ministerio, no habrían mantenido la paralización.
Falta comunicación, entonces.
Falta que se ejerza un liderazgo concreto que haga que los profesores entiendan todo lo que lo beneficioso que significa la propuesta que desde el Ministerio se ha entregado.
¿Está totalmente descartado esta opción de recuperar las clases por parte de los profesores que se encuentran en paro? Porque estaba viendo de un instructivo que desde el 26 de junio, si no me equivoco, ellos van a tener que descontarle las clases que no realicen.
A ver, lo que nosotros tenemos la obligación es de transferir la subvención escolar a los sostenedores en la medida que las clases se hagan o que se cuente con un cronograma de reprogramación aprobado por el Ministerio. Y lo que ocurre es que cuando el paro se prolonga, ya no es posible recalendarizar estas clases. Y en ese sentido, el instructivo que yo mandé, lo que hace es confirmar esa situación, que es un instructivo a los sostenedores, para que los sostenedores sepan a qué atenerse respecto de los flujos de recursos que reciben por subvención en la medida que se prolongue esta paralización, y que se traduce, obviamente, en que no se hacen las clases y, por lo tanto, no tienen derecho a recibir.
Ahí estamos conversando con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, sobre este paro de profesores que ya se extiende por esta quinta semana. ¿Hay posibilidades, como lo ha pedido el gremio, el Colegio de Profesores, de que el presidente Sebastián Piñera se pueda sentar a la mesa a negociar, o está totalmente descartado?
El trabajo se hace desde el Ministerio, nosotros tenemos, por supuesto, todo el respaldo del presidente, y en ese sentido esto es un trabajo que se lleva a cabo como equipo, como gobierno, donde es el sector el que tiene todas las herramientas, todos los instrumentos para seguir adelante con este trabajo. Por lo tanto, no hay ninguna duda que el se mantiene en el Ministerio esa relación.
Claro, lo que decía Mario Aguilar es que está criticando la intransigencia y advirtió que ni la ministra Cubillos, que estuvo asentada las últimas dos mesas de negociaciones, ni usted han sido capaces de resolver este problema. Es la crítica que hacía Mario Aguilar.
Sí, yo creo que es complejo hablar de intransigencia cuando uno lee la respuesta del Ministerio. La respuesta está muy lejos de ser intransigente. Hemos dado respuesta a cuestiones que son muy sentidas por los profesores, y lo que no se ha aceptado por parte de ellos son elementos que precisamente no tienen que ver con una intransigencia del Ministerio, sino que más bien con una especie de totalitarismo o intransigencia del mismo gremio, que no ha sido capaz de sopesar la respuesta que se les ha entregado.
Entonces, ¿no hay contactos todavía con el gremio para seguir con estas comunicaciones?
Es fundamental que los niños vuelvan a clases para poder seguir adelante con esta conversación.
Sin eso, entonces, no hay diálogo todavía, están suspendidos.
Así es.
Bien, subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, les damos las gracias por haber conversado con nosotros en Duna en Punto y habernos actualizado lo que está pasando con este paro de profesores que ya continúa una quinta semana, y al parecer entonces las comunicaciones están totalmente cortadas entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Duna.
Muchas gracias, Josefina.
Son las 7:55. Vamos terminando entonces esta edición de Duna en Punto de día miércoles. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Vienen las noticias junto a María del Carmen Rodríguez y después Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra hacen Hablemos en Off. Les recordamos que todas las entrevistas y los programas los pueden revisar en duna.cl. Que tengan muy buenos días.